nuevamente aquí por Radio Nacional del Paraguay y a estas horas ya en Duplex con Paraguay TV también. Jornada cálida en este inicio de semana, 32 grados 4 la temperatura a estas horas en la capital del país y una máxima que promete llegar a los 35 grados. Y como ya lo adelantábamos, Julio, tenemos hoy invitada de lujo.
Tengo invitada de lujo proveniente de Moscú, Rusia,
Monbrugüime.
Pero estamos hablando de la mejor egresada de una universidad. Karina nos va a estar comentando. Muy buenas tardes, Karina. Llegaste aquí hasta los estudios de Radio Nacional de Paraguay. Para nosotros, un orgullo. ¿Por qué un orgullo? Porque estamos presentando a una mejor egresada de nacionalidad paraguaya en una universidad de Rusia.
Nada más y nada menos. Ella es una de las becarias de Becal, en conjunto también con el gobierno de Rusia, nos explicaba. Y mejor egresada, nada más y nada menos. Así que ella nos va a contar un poco acerca de su experiencia en un momento conflictivo también que le tocó vivir en Rusia. Bienvenida, Karina. Gracias por tu visita.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, la audiencia también ahí de las redes sociales seguramente prendida. Y bueno, compartir con todos ustedes mi experiencia y también con aquellos jóvenes que hoy necesitan un incentivo para decir yo puedo y tengo la capacidad de elegir e irme a estudiar afuera probablemente, conseguir becas, que a veces no es fácil también. Que existen muchas oportunidades.
Sí, sí. Jessica, ella es la segunda vez que está en Paraguay 920. La primera vez cuando hubo ese conflicto estuvimos hablando telefónicamente. También nos había contado que se prepararon para alentar a la Albirroja aquella oportunidad y se suspendió el partido. Y hoy está en vivo y en directo y nos va a contar toda su experiencia.
¿Cómo estuvo esa experiencia de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia, Karina?
Y yo estoy, bueno, llegué antes de los 3 años. Yo me fui en noviembre del año 2021. Era un proceso también post-pandemia, ¿verdad? De hecho, varios becarios hacían del 2020 que no pudieron viajar ese año por toda la situación del COVID. Entonces, digamos que a mí me tocó también la suerte, digamos, de tener la oportunidad, por un lado, de tener la beca de la Federación de Rusia, pero tener la beca asignada por beca. Existía un convenio entre Becal y la Embajada de Rusia para la implementación económica de la beca, ¿verdad? Y que hoy por hoy ya no existe, lastimosamente. Y es una de las cosas que nosotros como estudiantes queremos que se reanude, ¿verdad? Esa posibilidad para otros jóvenes que hoy también quieren ir a estudiar a Rusia.
¿En qué área fue la capacitación?
La especialización la hice, soy licenciada en Relaciones Internacionales, yo estudié en la Argentina, recibida de la Universidad Católica Argentina y fui a hacer una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Seguridad Global y Cooperación para el Desarrollo.
Cooperación para el Desarrollo. Y estuviste, dijiste, casi 3 años.
Sí, casi 3 años. O sea, porque las becas de Rusia, sí o sí uno tiene que estudiar un año ruso. Entonces, obligatoriamente nosotros estudiamos por 10 meses intensivamente el idioma ruso, que es un idioma complejo, es uno de los 3 más dificultosos y complejos del mundo, ¿verdad? Y después 2 años de maestría. 2 años de maestría. Así mismo.
Entonces, las felicitaciones y el orgullo debe ser triple porque tener el idioma ruso.
Sí, un idioma nuevo, sí.
Y el clima también.
Hoy sí, el clima sí, ni qué hablar, ¿verdad? Porque uno dice, uno se imagina y también ve en las películas todo así como muy lindo. Ya, ¿verdad? Yo trabajo en la Agencia Internacional de Noticias, a mí me gusta mucho porque es la comunicación.
Qué orgullo.
Sí, y bueno, y me tocó estudiar a las 7 de la mañana, después me iba a mi casa a dormir, después me despertaba, y me iba a clases, y me iba a trabajar de vuelta, ¿verdad? Y así, más o menos 1 año y medio trabajando, fue un aprendizaje porque era mi área de trabajo, era ámbito internacional, lo que aprendí muchísimo también. Pero a lo que voy con esto es que me acuerdo cuando yo salía de mi trabajo a las 6:30, 7 de la mañana y que la nieve me llegaba por la rodilla, ¿verdad? Porque generalmente, como ellos están tan acostumbrados a la nieve, hay una costumbre rusa que yo siempre le digo a todo el mundo, le comento, porque es hasta incluso una cuestión educativa, ¿verdad? Vos llegás a los lugares y existe un lugar específico para vos poner tu ropa de invierno, que se llama garderov, en ruso, que sería como una especie de closet, ¿verdad? Y en ese lugar vos sí o sí tenés que sacarte tu chaqueta cuando llegás y entrar. Si te vas a clase, por ejemplo, te sacás antes primero eso y entras a clase. Si vos entras a clase con tu abrigo, el profesor te hace salir.
Sacrilegio.
Sí, porque ellos consideran que la ropa de afuera con la nieve es sucia. Entonces es una cuestión de educación porque la nieve se derrite y todo, ¿verdad? Claro. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero sí me tocó frío. Este último verano estaba yo en hice un viaje a San Petersburgo y hacía menos 25 grados. Imagínense cuando te duele, o sea, si quieres, sacas la mano y en unos pocos minutos ya se te congela.
Un proceso de adaptación integral fue completo. Idioma, frío, clima, costumbres.
Sí, eso también, ¿verdad? Yo siempre le digo a los jóvenes o a las personas que me preguntan, ¿cómo te adaptaste? Y es que en realidad los seres humanos somos muy adaptables, ¿verdad? Nosotros nos adaptamos a las condiciones climáticas, al entorno, al contexto, ¿verdad? Y nosotros también tuvimos que adaptarnos como jóvenes en medio de un proceso de conflicto también, ¿verdad? Incluso ni los propios rusos sabían qué iba a pasar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pasamos un poco de todo y aprendimos mucho, que es para lo que fuimos. Y bueno, en mi caso, yo súper contenta de haber logrado incluso más de lo que yo me esperaba. Yo no pensaba salir mejor alumna, por ejemplo. Pero por ejemplo, en mi universidad, yo estudié en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Es una universidad muy internacional, hay como más de 145 países ahí adentro, ves de todo. Yo tenía, por ejemplo, a compañeros de China, de Filipinas, de Indonesia, de Tayikistán, de África, Tanzania, Nigeria, o sea, de todos lados ves gente de Europa, de Asia, o sea, de todos lados. De América Latina, ni qué decir, tengo muchísimos amigos de América Latina, porque además dentro de la universidad existe toda una organización por parte de los estudiantes. Entonces, la adaptación en ese sentido también para mí fue buena, porque particularmente en esta universidad había muchos latinos, había como 700 latinos de todos los países. Bueno, yo también fui con varios paraguayos y me tocó justo incluso hacer el proceso de facultad preparatoria de idioma con dos paraguayos. Entonces nosotros ahí tomábamos tereré en clases, hablábamos en guaraní.
Más confianza ya.
Sí, exactamente.
¿Y las clases cómo las desarrollaban? ¿En ruso o en inglés?
Particularmente los primeros meses de mi programa de maestría eran ruso y después yo cambié al inglés por una cuestión de que para mí yo ya tenía mi título de ruso, hice un año de ruso, de idioma ruso, te salís con un nivel intermedio alto, B1, B2. Y prefería hacerlo en inglés, ¿verdad? Por una cuestión de que yo también estaba trabajando, más pragmática que otra cosa, ¿verdad? Y además porque también en el ámbito de las relaciones internacionales predomina el inglés, ¿verdad? Entonces, por un lado ya tenía una muy buena base de ruso y yo quería continuar, digamos, mis estudios en inglés, ¿verdad? Sí.
Cuando estamos hablando del tema de la enseñanza en ruso, a ver, hacer un paralelismo lo que es la enseñanza aquí en la Universidad de Asunción, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? ¿El profesor habla con los alumnos? ¿Existe el trabajo práctico? Si puedes comentarnos esa experiencia.
Bueno, para lo que fue las clases de idioma, prácticamente 10 a 11 meses que tuvimos, yo comencé la preparatoria en octubre y terminé prácticamente en agosto. Esos un año fueron súper intensivos. Nosotros teníamos clases de lunes a sábado. Eso, por ejemplo, ya nos modificó porque nosotros teníamos clases desde la mañana hasta la tarde y era hasta los sábados. Era así como, ay, te vas a ir a clase los sábados, no, ¿verdad? Pero si era práctico, hacíamos muchos ejercicios, como si fuera un idioma más, ¿verdad? Intensivo, súper intensivo, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, después ya la maestría, uno arranca con, tiene lo que le llaman lexias, o sea, lecciones, así como conferencias magistrales de los profesores titulares, y después por otro lado teníamos seminarios prácticos, ya, ¿verdad? Claro. Por lo cual hacíamos presentaciones dependiendo de las materias, los temas, y eso era constantemente, también clases de lunes a sábados. También teníamos prácticas pasantía, que es obligatoria, si o si tenés que hacer una pasantía en algún lugar, en una empresa o una institución de Rusia u otro, o sino también otro país.
Sí, sí, sí.
Y bueno, era más o menos así, ¿verdad? Los seminarios, que eran nuestras presentaciones que nos corregían los profesores, hacíamos sobre una temática, no sé, por ejemplo, yo hacía una presentación sobre la relación de Paraguay y Rusia, no sé, un país específico, y después, por otro lado, también había ensayos que tenías que hacer, que también te, claro, sumaban puntos, entonces uno tenía que escribir 3 a 8 páginas de ensayos. A ver qué más. Y bueno, constantemente siempre participando de conferencias, eventos, ¿verdad? Siempre que yo podía trataba de participar. En, sí, mi primer año no pude asistir, digamos, a tantos eventos por mi trabajo. Yo prácticamente vivía trabajando y estudiando, básicamente. Y después ya cuando digamos, finalicé de trabajar, sí me metí en muchos espacios, conferencias. Por ejemplo, hubo una conferencia internacional Rusia-América Latina, donde estuvo el presidente Putin, por ejemplo. Sí, sí. Fue también su momento el presidente del Senado, Ovelar, con otros senadores, también participaron de ese,
sí,
evento.
Sí, Ovelar, sí, sí.
Y bueno, eventos así como vos decís, como muy de alto nivel, donde, claro, uno puede participar y aprender con otros expertos sobre la materia. Sí.
¿Y la situación del conflicto bélico con Ucrania, por ejemplo, Karina, causó alguna especie de preocupación, algún miedo entre la comunidad de estudiantes? ¿Cómo se vivió esa situación?
Sí, en general yo creo que sí hubo mucha incertidumbre, ¿verdad? O sea, era una situación nueva en toda Rusia, por lo cual no era solamente para los estudiantes, sino para todos, ¿verdad?
Claro.
La sociedad en sí. Más que nada incertidumbre, cosas que se decían, o sea, y a veces también pasaba que la información que llegaba acá era distorsionada de alguna manera porque
se juega ahí
de alguna otra manera de, hay, sí, como un sí, como una siempre cada
la guerra fría que, sigue,
sí,
¿no?
O sea, más que guerra fría sería que a veces muchos depende del discurso y la visión política, claro, de cada medio de comunicación, depende de cada qué sé yo, país aliado, sí, sí, o no, claro, claro, ¿verdad? Si es aliado o no de Rusia. Entonces, eso digamos que de alguna manera se veía, pero sí, claro que había preocupación. Varios paraguayos volvieron, también estudiantes,
sí,
así,
sí,
como unos 5,
sí,
a 7 personas que volvieron por la inestabilidad, porque tampoco no podíamos recibir dinero,
sí,
perdón.
Sí, sí.
Pero después, bueno, tuvimos que adaptarnos y empezamos a todo buscar mecanismos. Nosotros, por ejemplo, ahora en Rusia, ¿cómo recibimos dinero? Por las criptomonedas, o sea, eso es lo que hacemos,
claro,
convertimos en Paraguay convertimos de guaraníes a dólares, de dólares a rublos,
el
vendemos
rublo.
En Rusia,
claro.
Generalmente, salvo que trabaje, ¿verdad? En mi caso yo trabajaba y percibía mis salarios en rublos, ¿verdad? Pero en general era una cuestión de adaptarse a varias cosas, ¿verdad?
Y ahí también quiero destacar algo en relación a, va la redundancia, las relaciones Paraguay-Rusia o la Federación Rusa en la República del Paraguay. Pues hablaste que el titular del Congreso Nacional, anteriormente Silvio Velar, estuvo en una de las conferencias en las cuales vos estuviste presente. Y hay que tener en cuenta que antes de ser presidente de la República, Mario Audo Benítez visitó el Kremlin a Putin, siendo titular del Congreso Nacional. Y eso fue 2017 más o menos, 2018. Entonces, las relaciones de Rusia-Paraguay es como que de hace 8 años a esta parte están bien vistas, hay relaciones bilaterales, se puede decir que no es, a ver, no es más como antes que decir, ay, Rusia o la Unión Soviética.
Claro, no, o sea, hoy por hoy Rusia es un país de primer mundo
Sí.
también, o sea, eso también uno le sorprende cuando uno va allá, encuentra que la infraestructura es tremenda, la tecnología, o
Sí.
sea, los rusos han creado todo un sistema financiero para no poder usar visa, por ejemplo, okay, a raíz de las sanciones no utilizan más visa, pero tienen
Claro.
su propio sistema financiero,
Financiero,
¿verdad? Que se
sí.
llama MIR, Mundo OPAS, y en ruso, ¿verdad? Y cosas así que decís, por ejemplo, ellos no us los rusos no usan Google,
Claro.
los rusos usan Yandex, que es
Ya.
una aplicación creada por Rusia, y todo es Yandex, Yandex para pedir la comida, Yandex para Go para irte como un taxi,
Sí.
Yandex, infinidad o sea,
Más
es una
cosas.
empresa privada, pública, el cual es súper gigante y que bueno, ha desarrollado, digamos, su utilidad ahí a nivel nacional. Y así, digamos que todo, y nosotros también como relaciones con Paraguay y Rusia la tenemos desde el año 92, bien
Sí.
consolidada, después de muchos años de no tener relaciones, casi 75 años después.
Sí.
En medio de ese contexto de Guerra Fría, como
Claro.
vos
Sí,
decías,
sí, sí.
y hoy por hoy somos un parte de un mundo globalizado, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos cierta dependencia mutua con todos los países entre todos, ¿verdad? Entonces nosotros exportamos nuestra carne, ellos
Sí.
exportan pesticidas, ellos exportan tal o cual cosa, nosotros también, entonces, ¿por qué, digamos, cortar esa
Que
relación
hay
cuando
una,
es mutuamente
sí, una
beneficiosa?
reciprocidad muy buena, ¿eh? Y me hace recordar un tema de 1985, cuando la selección paraguaya de fútbol, la selección juvenil, se hizo acá el Juventud de América, que hoy día es la sub-20, ¿no? Paraguay clasifica al Mundial de la Unión Soviética. El contexto es que Paraguay estaba bajo la presidencia de Alfredo Stroessner. Era plena Guerra Fría. Joan Avelanche tuvo que visitar el Palacio de Gobierno para pedir permiso a Alfredo Stroessner para que la selección paraguaya pueda ir a participar a la Unión Soviética. Hoy día le tenemos acá en Radio Nacional a la mejor alumna de una universidad de Moscú, ¿eh? ¿Cómo cambiaron los tiempos?
Sí, además también, por ejemplo, o sea, yo, digamos, soy consecuencia de, a ver si hacemos todo relación, ¿verdad? De también ese fortalecimiento de relaciones,
Sí.
¿verdad? En términos culturales, porque la Federación de Rusia cada año estaba otorgando más y más becas a los paraguayos,
Sí,
¿verdad? De
sí.
pasar a ser 15, ahora, después subió a 20, después ahora son casi 30 becas. Y realmente es una oportunidad que, no sé, hay un montón de. Nosotros tenemos una asociación de estudiantes allá en el cual, a raíz, digamos, de que varios paraguayos se iban a estudiar allá, entonces creamos una asociación para organizarnos mejor, ¿verdad? Para coordinar, para orientar
Sí.
principalmente, porque claro, un desconocimiento, vos te vas a Rusia y la gente, y tengo amigos que me dicen, yo llegué a Rusia con una camperita con menos 10 grados y me congelaba, claro, o sea, no esperás porque nunca, no
Nunca se
sabías, ¿verdad?
sabía, claro.
Entonces, hay gente que por primera vez salió de su país, por ejemplo,
Claro,
¿verdad?
claro.
Entonces, tratamos como parte de la asociación, yo soy vicepresidenta también de la asociación, se llama APER, Asociación de Estudiantes Paraguayos en Rusia, de orientarlos, de bueno, a veces también ayudamos con la cuestión de idiomas, y bueno, y eso hace que de alguna u otra manera, como te digo, ese conocimiento de las becas lleguen a otras personas que estén interesadas y ahí estudiantes co que están haciendo ingeniería en por ejemplo, inteligencia artificial, medicina, especializaciones de medicina, ingeniería en, no sé, nanotecnología, cosas
Claro.
así que no existe en nuestro país aún, lastimosamente, ¿verdad?
Y
Pero que existe esa
sí,
oportunidad también allá.
claro. Hay
Y
un tema,
hablaba al principio, perdón Julio, al
sí.
principio de motivar a otros jóvenes, era lo que decías al principio, Karina. ¿Costó conseguir las becas o una vez que uno
conoce, digamos, los procesos, es como que mucho más fácil la reunión de documentos y demás cuestiones. ¿Cuesta conseguir una beca en Paraguay?
En general, dependiendo de los países, ¿verdad? Yo hice un proceso de búsqueda también de becas en su momento. Yo estuve en Argentina, después vine acá, trabajé en Paraguay, me quedé 5 años. Y después, bueno, dije, yo necesito especializarme más, yo necesito avanzar en mis estudios, yo quiero seguir estudiando. Y bueno, de alguna otra manera, estudiar acá me iba a generar un costo más extra, además de trabajar, ¿verdad? Entonces era así, bueno, ok, si tengo posibilidad de que exista una beca y yo pueda, digamos, estudiar solamente, lo voy a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, así empecé a buscar las becas y hoy por hoy yo creo que con las redes sociales principalmente tenemos accesibilidad a mucha información, ¿verdad? Por ejemplo, está en la página de becas PI con el cual nosotros también colaboramos, entonces promocionábamos las becas de Rusia, otros promocionan las becas que hay, por ejemplo, con Inglaterra, con Estados Unidos, Australia, digamos que hay muchas oportunidades, pero es cuestión de... A ver, por un lado es buscar la información, sí. Ser también como continuo y consecuente en lo que uno quiere y lo que busca, ¿verdad? Y después, por otro lado, ser perseverante, ¿verdad? Yo también había aplicado otras becas en las que no quedé en su momento y después, bueno, hice también un proceso con Rusia en el cual, bueno, junté toda mi documentación, me informé, quedé seleccionada, me hicieron unas preguntas... Y bueno, ahí pasé, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, es un proceso y que hay que hacerlo, pero que digamos, hoy por hoy es un poco más fácil también para muchos jóvenes con la información que hoy tenemos, ¿verdad? Sí. Que antes en la época donde el cual probablemente no iba ningún paraguayo al exterior, sí. Ni a Rusia, ¿verdad?
Claro, y la época del 90 o principio del 2000, uno tenía la información que tiene hoy, pero tocaste un punto interesante e importante. Tener los documentos correspondientes, porque hay momentos que uno se presenta pero se olvida de un tema o no tiene un documento. Entonces también está la perseverancia. Si uno no, en el momento no obtiene, hay una segunda oportunidad, una revancha, y uno va y consigue.
Claro, así mismo es, sí. En el caso de las becas de Rusia, por ejemplo, es una media beca, son casi media becas. ¿Por qué? Porque por un lado, Rusia lo que te ofrece es la oportunidad de pagarte tus estudios, sí. Completos, por ejemplo, si son 4 años de licenciatura, ingeniería, medicina, la carrera que será, la carrera de grado, de pagarte de manera completa, y también te da subvenciones, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Yo vivía en los 3 años yo viví en una residencia de estudiantes con otros estudiantes, ¿verdad? Sí. Entonces, que bueno, a veces puede ser que te salga, no sé, $10 mensuales, que no es nada, ¿verdad? Pero así también recae, digamos, el costo económico de la alimentación y otros gastos en uno mismo. Entonces, a veces, muchas veces, si es que no tenés esa pequeña posibilidad de que tus padres te puedan brindar ese complemento económico, es un poco difícil.
Totalmente.
Entonces, en mi caso, yo, si yo no era becaria de Becal, no me hubiera ido probablemente, porque tiene un costo el vivir afuera. Y además, bueno, en este caso en Europa, porque Rusia está en Europa también, pero es un poco más, en el caso de Rusia, el costo es menor incluso que otros países de Europa, pero también es, obviamente, comparando con la moneda de Paraguay, tiene un costo económico.
Hablaste al comenzar que las becas para Rusia no se están expidiendo.
Sí, sí. Cada año siempre hay, de hecho, estamos en proceso ahora de selección. Sí. Los chicos que ya fueron seleccionados el año pasado están en proceso de visado, sí, sí. Y es como un proceso casi de 8 meses en el cual, después de quedar seleccionados, ellos tienen que, te dan como 6 opciones de universidades y sí. De las primeras 3 son las que generalmente quedas. Ya. Ellos te aceptan, o sea, el Ministerio de Educación de Rusia te orienta a la universidad que te corresponde de acuerdo a la carrera que vos elegiste, claro. Y a la zona, ¿verdad? A la ciudad o a la zona de la universidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, digamos que se hace todo el proceso. Pero sí se ha, se sí, continúan las becas. Lo que sí hubo fue se canceló el este memorándum de entendimiento que había entre Becal y el, la embajada de Rusia. Se canceló en el año 2023, lastimosamente. Bien. Entonces los nuevos becarios de maestría y doctorado ya no tienen esa posibilidad de complemento económico que yo sí tuve. Qué y bueno, otros compañeros sí. también tuvieron, ¿verdad? Y realmente es una pena y es algo que nosotros como asociaciones, una de nuestras banderas de trabajo, digamos, que queremos que al menos de parte del gobierno, del ejecutivo, desde Becal, haya esa posibilidad de apertura nuevamente, de sentarse con los diplomáticos de la embajada de Rusia y sí. bueno, también con gente de Cancillería, porque claro que corresponde, ¿verdad? A los bueno, a la competencia que corresponda, ¿verdad? Sentarse y dialogar para ver qué posibilidades hay de volver a reanudar esas becas, ¿verdad? Claro. O sea, ese complemento económico, porque ya te están ofreciendo una beca completa de estudios, pero sí. falta un poquitito nada más de reforzar, ¿verdad? Que y ayuda mucho, ¿verdad?
Sí, eso. Por todo lo que comentaste, uh-huh. ayuda bastante para el día a día, principalmente.
Exactamente, sí.
Y tu compromiso a partir de ahora con el país, Karina, porque sabemos que cuando sos becaria de Becal tenés un compromiso de retorno de esos conocimientos. ¿Qué te toca a partir de ahora?
Dentro del programa o el contrato con Becal, nosotros tenemos que volver al país y retribuir teniendo un contrato de trabajo y estando acá como residente en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros nos quedamos afuera, dependiendo de que si continuamos nuestros estudios, podemos de alguna manera quedarnos. Si no, sería como quedarse acá a trabajar y si no volvés, tenés que retornar el dinero.
Ah, ya, ya, ya. Y en tu caso, ¿retornas?
Sí, ya estoy acá. Estoy en búsqueda de un trabajo, pero sí es un proceso también de reincorporación que tengo que hacer, ¿verdad?
Bueno, Cari, en breve vamos a seguir hablando, Julio, porque sí, tenemos que hacer una pausa. Hay mucho sí. todavía que preguntarle a Karina, así que les invitamos a que se queden con nosotros. 13:34 de esta siesta, va subiendo la temperatura en la capital del país, 32.4. A estas horas hacemos una breve pausa, ya venimos.
De norte a sur, de este a oeste, con las ondas de colores imaginarios, rojo, blanco y azul.